Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 12 de un miércoles 24 de enero y un miércoles más. Estamos aquí con Edu, que es el que nos pone la introducción en ¿Quién vive? Además de Edu y el que os habla, hoy tengo aquí mucha gente con una profesión muy bonita que han elegido y que están en ella, ¿no? Y antes de presentarlos bien, pues voy a decir aquello de ¿Quién vive?
Bueno, yo soy Alberto Franco, bueno, yo ya he estado esta mañana incluso, y nada, soy un chico de 21 años que estudia magisterio y que en un futuro, pues, ojalá trabajar de esta profesión tan bonita.
Bueno, yo soy Oscar, también tengo 21 años, estuve estudiando aquí y, bueno, soy estudiante de magisterio en SCUNY. Y ojalá también en un futuro poder trabajar de esta profesión.
Bueno, yo soy Paloma, tengo también 21 años, soy antigua alumna. Y nada, pues estudio la profesión que para mí es la más bonita del mundo y ojalá poder trabajar de ello en un futuro.
Y yo soy Paula, que también tengo 21 años. Estudio también magisterio porque quien vive es quien estudia magisterio.
Una buena respuesta. Bueno, como veis, estoy rodeado de maestros. Hay tres que estáis en primaria, ¿no?
Sí.
Y tú, Pablo, estás en infantil, ¿no? Vale. Primera pregunta. ¿Por qué habéis escogido la etapa en la que estáis? ¿Por qué tú infantil? ¿Por qué vosotros primaria?
Yo infantil porque realmente cuanto más pequeñitos son los niños, más los disfruto, más me gusta enseñarles y más me gusta aprender cómo aprenden ellos.
Bueno, yo, por ejemplo, siempre he sabido que quería ser maestra y también yo creo que siempre he sabido que quería ser maestra de primaria porque me parece que es acompañarles en una etapa muy larga de su vida y muy bonita y cambian mucho desde los 6 años que entran, los 12 que salen y creo que es una etapa de su vida muy bonita para acompañar y muy bonita para enseñarles y para poder darles todo lo bueno que se les puede dar.
Bueno, pues yo la verdad que no sabía si quería dedicarme a esto, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía una relación con los niños muy bonita. Siempre era yo el primo de que me quedaba con mis primos pequeños y les cuidaba. Y a partir de muchas experiencias con niños pequeños y tal, bueno, yo soy de primaria, y creo que es bastante importante esa época en la que dan el paso de que son de infantil a la ESO, muy importante, en el cual aprenden conceptos muy importante es que a la larga le va a venir muy bien.
Bueno, yo tampoco sabía muy bien a qué dedicarme. Siempre también como que tenía mucha afinidad con los niños y demás. Lo único que, o sea, como que no, o sea, nunca había pensado dedicarme en esto. Fue cuando tuve que elegir carrera. Yo hice ciencias, tal, luego elegí una ingeniería. Y ahí es donde me di cuenta de que realmente estaba haciendo algo que no me llenaba. Y ahí fue donde decidí algo que me gustaba. Entonces, estaba entre psicología o magisterio, que son dos carreras para ayudar a la gente, que es un poco lo que me gusta. Y al tener la afinidad con los niños y demás, pues al final me decanté con magisterio y la verdad es que estoy muy a gusto y me están encantando las prácticas.
Es que es muy interesante porque Paloma dice, yo desde siempre sabía que quería ser maestra, además maestra de primaria, ¿no?
Sí.
Y Paula más o menos también, ¿no?
Sí.
Y vosotros decís que, bueno, que no era más o menos vuestra primera elección y que habéis descubierto por vuestra experiencia, ¿no?, que es donde queréis estar, ¿no? La gente que conocéis que está con vosotros en clase, ¿son de los que siempre han tenido claro, de los que lo han descubierto?
No. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, Alberto y yo que vamos a la misma clase, incluso en el mismo curso que estamos en cuarto, no todo el mundo es vocacional y tampoco todo el mundo, hay mucha gente que se mete a la carrera por meterse y yo creo que eso es un fallo porque al final yo creo que tiene que ser vocacional, un maestro tiene que tener vocación por enseñar, por poder dotar a los niños de todos los conocimientos que les pueda servir y es lo que te digo, que hay muchos que sí es vocacional pero que a lo mejor lo encuentran más tarde y hay otros que sí es vocacional de toda la vida.
Yo en mi caso, que soy de tercero, mis compañeras pues tampoco son todo vocacionales en este sentido, porque realmente ellas tampoco están disfrutando las prácticas. Es como porque les toca, ¿sabes? Y al final, yo muchas veces les digo, tú siempre has tenido un profesor en la ESO o lo que sea, que no te ha gustado, porque realmente pues no es vocacional, no le gustaba dar clase o no le gustaban los niños, y al final pues tú eso es lo que le tienes que inculcar a tus niños, que estás súper feliz con ellos, que te encantan y que ellos estén súper a gustos contigo.
Yo creo, bueno, una cosa que ha dicho Paula, es que yo creo que donde más te das cuenta si quieres ser profesor o no, es en las prácticas, porque la carrera pues sí, te mete muchos conocimientos, muchas clases, y en verdad cuando estás en una... en las prácticas, ya sean un mes, dos semanas, cuatro meses, lo que sea, ahí es donde te das cuenta si te gusta lo que estás haciendo o no. Entonces, cuando alguien lo pasa mal en las prácticas, ya no por pues, la clase o por el profesor, si no lo pasas bien con los niños dando de lo que das, si no te gusta, a lo mejor sí que es verdad que no vales para ser profesor.
A mí me parece clave lo que dice. Yo creo que el lugar donde se miden las cosas es en la experiencia real, ¿no? Cuando te metes en un aula y tienes alumnos, gente, personas que te miran, además, cuando tú entras te ven como profe. O sea, sí. Adquieres la categoría de profe en el momento que entras. Eso ya te sitúan ahí. Ellos no se plantean que tú estás de prácticas, que tal, no sé qué. No. Ellos te ven como la señorita, como el profesor, ¿no? Y en ese momento es donde uno descubre que ese es su lugar en el mundo, ¿no? O, como pasa a veces también, pues yo es que aquí no pinto nada porque a mí esto no me llama, pero... la vocación creo que es fundamental, ¿no? Sentirse llamado a estar ahí bien desde el inicio, ¿no? Como es una afortunada, nació ya y ya se lo enseñó a ser maestra. Sí. Pero yo, por ejemplo, ser profe lo descubrí más tarde, ¿no? Y es verdad que es el lugar en el mundo donde quiero estar y lo que es el mejor lugar donde más se vive, pero lo descubrí más tarde, ¿no? Pero hay que descubrirlo, claro, es que si no tenemos a gente así en las aulas, pues pobrecito de nuestros niños, ¿no?
Pues sí. Yo creo que es que... al final es muy importante. Yo creo que además en infantil como en primaria o incluso podría decir en todas las etapas, los profesores al final te marcan y tú te va a marcar un profesor que sea para mal como para bien. O sea, yo creo que por ejemplo Alberto y yo que hemos ido a la misma clase toda la vida nos han marcado ciertos profesores para bien que nos vamos a acordar toda la vida. A lo mejor otros ni siquiera te acuerdas o no te acuerdas cómo te daban clase y otros por supuesto te marcan para mal. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí queremos marcar a nuestros niños para bien y poder pues que se acuerden de nosotros toda la vida por lo bien que les hemos enseñado y lo bien que lo hemos hecho.
Sí, al final yo creo que nosotros a lo mejor en otro momento, pero ahora en el año en el que estamos y demás, queremos yo creo que ser los profesores que siempre nos hubiera gustado tener, tanto en infantil como en primaria, como en la ESO, lo que sea. Decir, ay, pues a mí me hubiera encantado que mi profesor me hubiera hecho tal. Pues ahora tú que lo sabes, te encantaría hacerlo con tus niños.
Incluso los de prácticas. A mí a veces que cuando yo era pequeño estaba a lo mejor, me acuerdo yo, con Paloma, que estaba en cuarto yo, bueno, y Paloma también, a mí me marcó mucho un profesor de práctica que estuvo igual cuatro meses con nosotros y dije, ostras, pues entonces esto sí que mola. Incluso a los de prácticas también suelen marcar. Entonces,
claro, o sea, yo también creo que nuestra misión como profesores al final es marcar a los niños de esa forma y que incluso se vean reflejados en lo bueno y pues siempre como intentar guiarles, ¿no? Por ejemplo, a mí desde pequeño nunca me gustaban las matemáticas. Fue hasta tercero de la ESO que descubrí un profesor que me enseñó las matemáticas de tal forma que me gustaron mucho. Igual que la física. No fue un profesor, pero fue por medio de YouTube, Quantum Fracture, Javier Santolalla y demás, que fueron un poco los que me acercaron a ese mundo. Entonces, yo como profesor, pues me gustaría dar las matemáticas, lengua, lo que sea, de una forma que les gusta a los niños y les acerquen a ellos, porque muchas veces creo que sobre todo con los de ciencias, o sea, con las asignaturas de ciencias, como que muchas veces hay niños que le tienen miedo o simplemente lo dejan, y yo creo que es porque no les han enseñado bien.
Yo también os veo que, bueno, menos Paula, el resto son antiguos alumnos del cole, están aquí, se han pasado al lado oscuro, porque como les veo ya estáis en el lado oscuro, ¿no? Estáis en el lado luminoso del alumno y ahora ya estáis en el lado oscuro del profe, donde se urden ahí cosas ahí en contra de los alumnos, ¿no? Supuestamente es lo que ellos piensan, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Y venís de Scuni, no sé si vienes también de Scuni, sí. Que yo creo que también es una suerte porque tener la universidad pegado al colegio, pues es que somos como la escuela aneja, ¿no? Como el lugar donde se practican aquellas cosas que se aprenden. Porque es verdad que el magisterio es fundamental, la práctica, sobre todo. Esa es la medida de todas las cosas. O sea, tú puedes saber mucho, pero al final lo que sucede en el aula es lo más importante de todo, ¿no? Entonces, ¿vosotros estáis en tercero ya?
En tercero y en cuarto estamos.
Sí. O sea, que ya, termináis ya.
Sí, este es nuestro último año, ¿no? Ya.
Sí.
Y bueno, ¿y qué expectativas tenéis para el año que viene? ¿Os gustaría ya empezar a trabajar? ¿Os planteáis seguir formando de alguna manera? Porque hay carreras como psicología o lo que sea, ¿no? Que pueden servir para complementar. ¿Os gustaría trabajar ya? ¿En qué tipo de cole? Bueno.
Claro, yo por ejemplo, yo creo que es muy importante seguir formándose a nivel docente porque, por ejemplo, ahora mismo el inglés es muy importante, por ejemplo, algún máster o hacerse otra mención. Yo creo que es muy importante seguir formándose, pero también, obviamente, me gustaría trabajar cuanto antes porque es el trabajo que he querido tener toda la vida y es cuanto antes empieces, pues mejor, porque al final más tiempo de tu vida vas a poder pasar rodeado de niños enseñándoles todo lo que tú has aprendido. Y eso básicamente. O sea, yo creo que es muy importante seguir formándose, pero que si se puede trabajar ya, pues mucho mejor. También te puedes seguir formándote mientras trabajas. Bueno, y que aprendes un montón. Cuando empiezas a trabajar ya, yo creo que ya es la experiencia de años y años y aprender de los errores y un poco eso.
Una cosa que ha dicho Paloma es muy importante, que yo creo que es que nunca dejas de aprender, y más en esta profesión. Porque, hombre, a ver, si te digo la verdad, ojalá el año que viene, en septiembre, empezar en un colegio. O sea, sería un sueño. Pero sí que es verdad que al estar en una clase, ser nuevo, metodologías diferentes, didácticas, todas esas cosas, creo que nunca dejas de aprender, incluso aunque lleves 20 años en la profesión. Uh-huh. Entonces, obviamente, hay que formarse inglés, muchas cosas son muy importantes, pero incluso trabajando, yo creo que sigues aprendiendo.
O sea, es que nuestra profesión cada vez se ha vuelto mucho más compleja de lo que era antes. Yo llevo más de 30 años en educación y no tiene nada que ver las cosas que sucedían antes con las que ahora. Pero lo de ahora es mucho más rico, porque al ser más complejo y más diverso, es mucho más rico. Si tienes vocación, en este momento entrar en la universidad es maravilloso, es mucho más complejo por las familias, por los chicos, por la diversidad, lo que quieras, pero a la vez es mucho más influyente lo que puedas hacer en el aula. O sea, decís, los profesores marcan. Bueno, es que ahora marcan mucho más, porque ahora los chicos necesitan cada vez más el soporte de alguien que les escuche, porque a veces no existe un contexto familiar o social donde eso suceda. Luego la labor del profe ahora es clave, es fundamental. Pero hay que formarse. Yo estuve ayer en un encuentro en Telefónica sobre inteligencia artificial. Entonces, el mundo que se nos viene encima es un cambio de paradigma educativo brutal. ¿Qué ocurre? Que la gente que diseña estas cosas no piensa en la educación, no piensa en los chicos, piensa en negocios, estrategias, políticas, rollos, y no piensa que al final todo esto llega a la escuela y que la escuela tiene que un papel para sostener esto, para que los chicos lo comprendan, para integrarlo. Entonces la formación es fundamental. Entonces, no sé qué, cómo miráis el mundo vosotros, qué pensáis que vais a encontrar cuando os incorporáis en nada a las aulas. ¿Qué veis?
A mí me da un poco de miedo, por ejemplo, el tema tecnológico. O sea, de hecho, el otro día, porque yo ahora estoy en segundo de primaria, me estoy haciendo las prácticas con segundo de primaria, pero también doy plástica y religión a sexto. Y claro, en sexto ya tienen el Chromebook, tienen, pues eso, manejan más las tecnologías y tal. Y me acuerdo que estuve hablando con una niña y me dijo, ¿pero vosotros no teníais el Chromebook? Digo, no teníamos el Chromebook, claro que no, teníamos libro y punto y final. Entonces, eso sí me asusta un poco, el hecho de que se pierdan algunas cosas. O sea, me parece muy bien como avance, porque te da muchísimas más facilidades para muchas cosas, pero por otra parte, también a lo mejor se pueden perder, pues, el hecho de escribir a mano, de leer, o incluso las redes sociales pueden hacer que, no sé, que al final, imagínate, escribes en WhatsApp y pues tampoco te vas a fijar en la falta de ortografía, en las tildes. El futuro, como que, en mi opinión, me da un poco de miedo por el hecho de las tecnologías, de que avance demasiado y que al final se convierta, pues, un poco el miedo que tiene todo el mundo de que le sustituya por un robot. No creo que pase con un maestro, porque creo que un maestro aporta muchísimas más cosas que una máquina, pero pues yo lo afronto con un poco de incertidumbre o miedo, podría decir.
También es verdad que, a ver, tenemos 21 años, estamos como súper metidos en la tecnología, pero es que hoy en día, o sea, todo lo que utilizábamos antes, ahora ya, ¿no? O sea, es todo tecnología y al final, por muy jóvenes que seamos y que estemos todo el día pues con el móvil, con lo que sea, hay mil cosas que, de las que no tenemos ni idea o no sabemos utilizar o también nos tenemos que formar pues para poder dar clase con una pizarra digital, cuando siempre ha sido de tiza o cualquier cosa. Al final también creo que hay que educar con la tecnología sana, es decir, pues mostrándoles que es súper peligroso también muchas cosas, tema de redes sociales con la familia, creo que también es muy importante, al igual que te dan charlas de muchísimas cosas, que a las familias, desde que sus niños son muy pequeños, se les dé charlas de cómo utilizar bien las redes sociales, porque pueden servir para cosas muy buenas, pero claro, al final también te pueden influir un montón en cuanto pues a complejos que te puedan crear, a cosas que tengas que ver cuando seas más mayor y no en unas edades. Entonces hay que educar, creo que también, desde una tecnología sana, un uso responsable de ella.
Claro, al final es un poco un arma de doble filo, ¿no? O sea, entonces es un poco cómo lo usemos, cómo eduquemos a los niños, cómo usarlas y demás. Porque sí que es verdad que las redes sociales pueden ser muy peligrosas. Incluso ya se están viendo aplicaciones como TikTok, por ejemplo, que es todo el rato deslizar, dopamina fácil. Y eso en edades, cuanto más tempranas, peor. Porque hace que luego tengan menos concentración, que, o sea, como que se acostumbren a tener esa dopamina fácil cuando no les salga algo. Incluso pueden tener menos tolerancia al fracaso. También las redes sociales, algunos temas delicados como el bullying se pueden intensificar. Hay muchas familias que no saben ni dónde se están metiendo sus hijos porque como ellos no las han tenido, pues o sea, todo eso yo creo que hay que tenerlo con mucho cuidado y enseñarles a usarlas bien. Y por otro lado, sí que es verdad que nos aportan un montón de cosas. Por ejemplo, yo en inglés, con la pizarra digital que nunca la había visto, para el vocabulario, le das directamente al listening y tienes el vocabulario perfectamente como se dice. Y eso, cuanto más pequeño es mejor, porque ya se van quedando con el oído. No sé, o sea, yo creo que es depende cómo lo uses y cómo eduques.
O sea, también hay un problema que yo creo que es que ya los niños más pequeños saben más que los mayores. Entonces yo hay ocasiones que está en clase y me enseña una cosa de una aplicación de hacer un PowerPoint, por ejemplo, que antes pues era un PowerPoint, no había más. Y ahora hay aplicaciones que, no, vamos a hacer un meme, vamos a hacer un vídeo, vamos a hacer un podcast, un tal, y digo, o sea, es que yo incluso que tenemos 21 años, me quedo perdido con niños que a lo mejor tienen 12 años, 11 años. Y eso hay que saber manejarlo bien porque no puedes, o sea, sí puede, pero no debería que un niño más pequeño que tú sepa más de todo esto, más siendo un profesor con tecnologías, pizarra digital, tablet, ordenadores, lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Hombre, yo también creo que lo que no hay que tener es miedo a que un alumno sepa más que tú de algo. ¿Por qué? Porque a veces nos enseñan a que el maestro sabe todo, ¿no? Y tiene que responder absolutamente a todo. Y eso es negativo porque no haces crecer alumnos que pueden llegar a lugares donde tú no has llegado. Yo me acuerdo que tuve que impartir una asignatura optativa de matemáticas que al final era programación en Visual Basic. Y no tenía ni idea. Pero yo decía, o sea, no, mira, creo que me hagáis un semáforo que corte una calle, al lado otro que se ponga verde. Y a los 20 minutos había uno que me lo enseñaba y decía, ¿y cómo lo has hecho? Entonces él me lo explicaba y yo lo aprendía, pero yo previamente no sabía hacerlo. Pero ese grupo aprendió muchísimo. De hecho, un porcentaje enorme de ese grupo terminó haciendo informática. Eran unos chicos excelentes. Si yo les hago que hagan solo lo que yo sé, no hubiesen aprendido nada. Porque yo sabía muy poquito lo que podía ir estudiando sobre la marcha. Entonces, a veces creo que hay que abrir caminos, aunque tú esos caminos no los hayas transitado. Tú acompañas y aprendes, porque tú también aprendes, claro. Tú ves lo que está haciendo y de lo que él hace, él aprende. Entonces, yo creo que a veces hay que quitarse el miedo de encima, porque, sobre todo antes, vosotros a lo mejor no lo habéis vivido. Yo, maestros que tenía, ostras, macho, es que eso lo sabían todo. Entonces, y lo que no sabían, te burlaban para que no, tú pensaras que no, que sí. No, que lo sabían, ¿no? Para quedar bien.
Sí, sí.
Es que eso, hay que dar un salto ahí, porque en el mundo en el que estamos hay tanta fuente de información, tantos recursos, que hay que decir, vale, bueno, pues enséñame. No sé hacer esto, venga, enséñamelo. Ah, qué interesante. Pues hazme, haciendo como lo haces, hazme esto, ¿no? Entonces yo creo que es un tiempo nuevo, ¿no?
No, sí, sí.
O sea, yo creo que también es lo que tú dices, que no hay que tampoco, o sea, no está mal que un alumno sepa más que tú, porque al final es muy bueno. Yo hay un niño en segundo de primaria, que es donde estoy, que sabe un montón de animales, un montón, cada día me dice una cosa nueva. Pues sabes que este animal, no sé qué, y yo le digo, no me digas, cuéntame más, porque, o sea, yo creo que también hay que premiarlo, hay que fomentarlo, hay que alimentar ese gusto por seguir aprendiendo cosas que no tienes por qué aprender en el cole, que por supuesto vas a aprender un montón, pero que perfectamente un niño de 7 años puede saber más que tú de animales, porque le gustan, y otro sabe más de petróleo, ¿no? Por ejemplo, que
no, sí, sí.
Alberto el otro día estuvo en una clase de cuarto que sabía un niño un montón sobre el petróleo, la gasolina y etcétera. Entonces yo creo que es muy importante también el alimentar ese gusto, o sea, esa, ¿cómo se dice? O sea, esas ganas de los niños de aprender cosas y seguir aprendiendo, y que pues está muy bien, es lo que tú dices, Chema, que sepan más que tú, no pasa absolutamente nada.
Porque ¿en qué pensáis que se basa la autoridad de un profesor? Porque yo creo que un profesor tiene que dar autoridad, ¿eh? Que los chicos le reconozcan como alguien que les puede enseñar, ¿no? ¿En qué pensáis que se basa la autoridad?
Yo creo que la palabra que lo define es el respeto. O sea, creo que si tú a un niño le das esa confianza, ese respeto, para que él no tenga miedo a decirte nada, ni, pues mira, me ha pasado esto, y que digas, no, me da igual. No, pues eso, como has dicho tú, de que, pues es que he encontrado esto de los animales, y digas, no, esto no es así. Yo creo que eso es lo que se le tiene que inculcar a un niño desde el principio. Esa confianza, ese respeto mutuo que se tienen, obviamente, sabiendo
los límites.
Claro, los límites, la figura del profesor, pero que el niño te diga, pues es que él me encontró un mineral, que sí, tal. Y digo, muy bien, me parece muy interesante, y ya se puede hablar de temas. O sea, creo que la palabra es el respeto para mí.
Sí, o sea, yo también opino que creo que hay que enseñarle a los niños que tú no eres más que él tampoco, por supuesto. O sea, yo no soy más que tú porque soy tu profesora, no. Simplemente, a lo mejor, pues es lo que tú has dicho, el respeto, pero yo no soy más que tú ni más. O sea, ni me tienes que. Yo te tengo que tener el mismo respeto que tú me tienes a mí. En cualquier edad, me parece. Entonces, hay ciertas metodologías, a lo mejor, que lo que muestran es un profesor autoritario que simplemente da la clase, pum, 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 y no separa, a lo mejor, en tienes un problema, te ayudo, o a lo mejor separa una clase de matemáticas porque un niño ha tenido un problema en el patio, no pasa nada. O sea, al final, lo primero es que somos personas, los niños son personas que se están formando, son pequeñas, y aunque no sean tan pequeñas, a lo mejor en la ESO y en bachillerato igual. Creo que lo que primero que tenemos que saber es que todos somos personas, y que no, ni yo soy más que tú, ni tú eres más que yo, ni tú me debes más respeto a mí, ni yo a ti.
Yo también creo que al final pasan casi más tiempo con sus profesores muchas veces que en casa con sus padres, porque estén trabajando, por cualquier cosa. Entonces, al final, si un niño te tiene algo de miedo porque piensa que eres una autoridad, pero como muy grande, porque le regañas, porque cualquier cosa, pues eso frena también muchísimo la relación profesor-alumno, ya sea en infantil o en primaria o lo que sea. Entonces, creo que por mucho que tú le tengas que decir, pues mira, esto se hace así o tal, creo que también tienes que tener una confianza, pues para que te cuenten cosas, para que tú seas también una persona de apoyo, ya que se va a tirar muchísimo más tiempo contigo que en casa, y a lo mejor va a tener problemas que en casa no le apetece contar, y a lo mejor eso para niños más mayores, que en infantil no tanto, pero en casa no le apetezca contar, y que seas tú su motivo de apoyo y que diga, mira, pues te lo voy a contar a ti porque contigo es con quien me siento seguro, ¿sabes? Que no te tengan miedo tampoco, que estás para enseñarles, para disfrutar con ellos y para que aprendan un montón.
Según yo, Hati, hay una de las cosas que más influyen en el aprendizaje, que creo que la que más, en un estudio que hicieron, es la expectativa que tiene el profe del alumno, o sea, lo que espera de él. Cuando tú esperas algo y se lo haces ver con confianza, con respeto, pues el alumno seguramente se va a sentir potente, fuerte, para poder acceder a eso. Si tú no esperas nada de él porque tiene un mal comportamiento, ya le pones una cruz, pues ya se sabe, pues ese chico nunca va a poder salir de la situación, ¿no? Entonces la comprensión de la persona que tienes delante, la escucha, creo que la escucha es muy importante, porque a veces los profes no, parece que nos forman para hablar, ¿no? Cuando no, cuando lo que más tendríamos que saber es escuchar. Y uno escucha mirando también, ¿no? Cuando uno explica, está viendo quién le escucha, quién no escucha, dónde está uno, dónde está otro, ¿no? Ese proceso de estar pendiente de lo que tienes delante es clave. Es clave, porque si no, tú das una clase en el vacío y no puede ser, ¿no? Tienes que tener personas ahí, tienes que saber qué personas son, ¿no? Entonces, bueno, también me gustaría saber por qué habéis escogido el cole como opción, ¿no? Porque podéis elegir, ¿no?, las prácticas del cole. ¿Por qué habéis escogido? ¿Qué otras experiencias tenéis? ¿Qué contraste veis?
Bueno, yo he elegido el cole principalmente también porque soy antiguo alumno, me venía bien por la zona y tenía ilusión, pues, de volver como al colegio, aunque no sea como alumno, como profesor. Y bueno, eso un poco. El año pasado estuve en otro colegio por Usera y la verdad es que también me gustó bastante, fue una bonita experiencia, pero sí que es verdad que no había como tantas tecnologías, no había pizarra digital, no usaban tanto Chromebook y demás. Entonces ahora como que puedo comparar un poco una educación con más tradicional o como ahora, con más cosas digitales.
Vale, no hace falta que deis nombres del otro colegio donde he estado, ¿vale? Que no se trata de... Sí, no, simplemente la diferencia de experiencia, sí, ¿vale? Sí. Pero no... Ya sé que tú no lo has hecho muy bien, por eso.
Pues yo también he elegido este colegio porque, joder, es diferente estar al otro lado de cuando estábamos hace... Que tampoco fue tanto. Hace 5 o 6 años. Entonces... me quería venir aquí por el hecho de que, vale, he pasado desde primero infantil hasta segundo de bachiller aquí en este colegio y digo, joder, mis últimas prácticas quiero pasarlo aquí y estar 4 meses tranquilo, a gusto, porque es en mi casa, esto es mi casa. Entonces quería ver cómo está, si está al otro lado. Y sí que es verdad, por ejemplo, yo el año pasado estuve en otro colegio y lo pasé regular, bastante tirando para mal. Sí que es verdad que el año pasado fue diferente porque hicimos una especialidad, porque no sé si en infantil es igual, pero en primaria te dan como una optativa, una especialidad. Entonces yo soy de educación física y el año pasado estuve todo el mes de educación física y no es lo mismo. Entonces sí que es verdad que mi profesor tampoco me acompañaba en el trayecto y tenía mucho miedo este año de que me pasara un poco lo mismo, de que no estuviera a gusto, de que levantarme y decir, buah, otra vez tengo que ir ahí. Y, joder, es que me quedan 2 semanas. Y luego estás aquí hasta las 5. Entonces, por ahora va, la verdad que va muy bien y por eso estoy muy, muy a gusto y por eso he decidido venir aquí.
Bueno, yo, por ejemplo, también he decidido venir aquí porque siento el San Gabriel como mi casa. Comparando con otros colegios, no veo que las metodologías sean las mismas. O sea, a mí me gusta mucho la metodología que utiliza el San Gabriel, los valores que inculca... Es que a mí me parece diferente el San Gabriel, entonces creo que al igual también que los maestros que tenemos como referentes nos acompañan en este aprendizaje, nos ayudan, nos dicen, oye, pues mira, hacemos esto porque tal, o yo eso en otro colegio no lo he vivido, entonces decidí, o sea, en segundo hice las prácticas también aquí, en tercero las hice en el otro cole, que no me gustó tampoco mucho, por lo que es que no me gustaba la metodología, no me gustaban los valores, no se acompañaba tanto al alumno, y creo que aquí se da una atención bastante individualizada dentro de lo que cabe en una clase de 24 niños. Creo que es muy diferente, me gusta mucho el ambiente también, las actividades que se hacen, todo, o sea, es en general el colegio. Y yo por eso decidí venir, porque quería estar 4 meses a gusto.
Pues yo no lo conocía. O sea, yo voy a Scuni y al final pues sí que es verdad que hemos hecho proyectos con el San Gabriel y siempre he dicho que me ha gustado un montón, el trato que hemos tenido, todo. Pero yo en infantil no puedo hacer especialidad. Yo estoy deseando especializarme en PT, pero no puedo hacerlo en infantil. Entonces, pues tengo que hacer normal y ya está. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos hacen elegir. Entonces yo dije, pues mira, está al lado de la universidad, vivo súper cerca también, me viene súper bien. Creo que hemos hecho proyectos que han estado súper guays y la verdad es que estoy súper contenta. O sea, yo sí tengo que venir también el año que viene. No me lo pensaría ni 2 veces. Me gusta, pues, lo que tú has dicho, las metodologías que estamos utilizando. que al final los tutores que tengo, bueno, yo por lo menos que tengo, la tutora me acompaña en todo, me enseña todo, me deja experimentar, me deja hacerlo yo, que al final, yo el año pasado igual, yo lo pasé súper mal en el otro colegio, y es, yo estoy en mi colegio también, pero es que casi que prefiero hasta este, porque es igual, o sea, nunca había visto tampoco metodologías que se utilizan aquí, creo que los valores, comparto muchos de los valores que transmite, entonces la verdad que yo estoy súper contenta.
Bueno, pues no sabéis lo orgulloso que me siento de escucharos, ¿no? Me parece increíble que de esas cosas. Es verdad que el profesorado, yo creo que son muy buenas personas, muy buena gente, muy profesionales y que son muy cariñosos. Yo creo que hay un ambiente que han generado los hermanos de San Gabriel, yo siempre he dicho que todo viene de ellos y se ha generado un ambiente donde da gusto trabajar y da gusto acompañar y ojalá consigamos que este cole siga así siempre, ¿no? Porque habrá renovación, tendrá que venir gente que haya estudiado al cole otra vez, ¿no? Y se incorpore, porque es verdad que tenemos un montón de antiguos alumnos que son profes. Hay un montón de chicos a los que yo he dado clase que ahora son compañeros míos, ¿no? Ahora se han pasado a otro lado y ya...
Claro, eso también es chocante.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte, claro, porque yo, por ejemplo, yo que estoy con Mari Carmen, que estoy súper a gusto... Es que fue mi profesora de religión. Y claro, la veo cuando el primer día que entré a clase dije, ahí va, claro, es que hace 10 años me ha dado clase. Es súper raro. Y igual con Patricia.
Hombre, encima que no dio matemáticas.
Bueno, claro, contigo. Es súper raro estar al otro lado ahora con los que antes en verdad parecía que te llevaban mal, que te callan mal, y ahora dices. Ah,
también yo creo que lo ves de otra manera. O sea, yo creo que estando en el colegio o en la ESO tal, tú piensas, no, es que este profesor, pero luego. Eres uno de ellos.
Te pones en la piel.
Y lo ves de otra manera y piensas de otra manera. Y, a ver, también creo que porque maduras, claro. Pero dices, es que a lo mejor tenías razón.
Sí, claro.
Las cosas no son así.
Sí.
Yo conservo anécdotas de compañeras cuando eran alumnas mías, de cosas que todavía las recuerdo cuando las veo en el pasillo. Alguna vez que les pillé fumando en el baño, a otra no sé qué. Y todavía se lo recuerdo porque, bueno, es gracioso, ¿no? Ya lo vives de otra manera. Pero bueno, es un poco... O sea, es verdad que la gente que luego viene aquí como profe desea venir aquí, porque lo que decís, encuentra que es el lugar donde está a gusto, donde se hacen las cosas de una manera con la que simpatizas, con la que crees que debe ser, ¿no? Y el cole también da gusto recibir a gente como vosotros que quiere volver y quiere pasar al otro lado y es fácil sintonizar porque, como decís, es vuestra casa, ¿no? Eso es así, ¿no? Os iba a preguntar algo, pero ya con esto me queda un poco conmocionado hoy. y se me ha ido la idea. Edu también está ahí al otro lado. También si quieres hacer alguna pregunta, también la puedes hacer.
Yo quiero decir una cosa de Edu, que no sé si fue de los primeros años o su primer año. No sé si a ti también, pero a Paloma y a mí nos dio música.
Ah, sí.
Creo que fueron sus primeros años. Y claro, él estaba en prácticas y ahora está por donde está. Y es como raro decir, joder, es que hace a lo mejor 10 años estabas igual que yo. Y es raro de que... Es que claro, Edu fue mi profesor de prácticas, entonces también choca mucho.
Sí.
Sí, ya sé lo que os quería decir. Edu es que se conserva muy bien de todas maneras. Ahora como es padre ya duerme menos, pero bueno, pero sigue bien. Claro, tú me has dicho que estás con Mari Carmen, luego estás en sexto, ¿no?
Sí, estoy en sexto.
Vale, una de las cosas que estamos viendo evolución en primaria, sobre todo, es que quinto y sexto son etapas que se parecen cada vez más a la ESO que a primaria. Es decir, que la adolescencia comienza antes
sí.
Y además comienza de una manera brutal, porque bueno, cuando comienza en primera vez, segunda vez, los chicos son más mayores, pero claro, que te encuentres un adolescente en quinto, pues es que hay un nivel de dificultad enorme. Entonces no sé cómo estáis viendo eso, porque todas las etapas tienen su encanto, infantil tiene su encanto y también ha cambiado, tiene su encanto.
Muchísimo.
El primero, segundo, tercero y cuarto también tiene su encanto, ¿no? Pero claro, la parte dura de la primaria hoy en día es quinto y sexto, porque entras a una clase y ya los chicos no es como antes que estaban sentados cuando tú entrabas, no, quinto y sexto ya se te ponen delante, ya te miran los ojos, ya te dicen tal, ¿no? Y eso antes no pasaba. Y los profesores de primaria no están acostumbrados a eso, están acostumbrados a niños que cuando entrabas estaban sentados. ¿Qué os habéis encontrado en quinto y sexto? Tuve en sexto en concreto y... ¿Qué crees que tienes que aprender para entrar ahí?
O sea, sí que es verdad que yo, por ejemplo, lo he tenido bastante... O sea, yo todas las prácticas que llevo he llevado a sexto siempre. Y sí que es verdad que este año ha sido mucho más fácil porque yo a los de sexto que tengo en mi clase, bueno, y también doy a sexto C, los conocía, porque yo soy monitor de campamento de San Gabriel. Entonces, les conocía. Entonces, justo cuando entré, pues era como el hecho de decir... Joder, cuando tú coges confianza con una clase es a las dos semanas, a las tres, por ahí. Claro, yo de los dos primeros tres días dije, buah, esto ya es como si fuera mi clase. Pero sí que es verdad que se nota el cambio. Se nota el cambio porque, por ejemplo, el otro día estuve con Vanessa, estuve en cuarto y vi un cambio y dije, buah, es que solo son dos años. Y dije, ostras, ¿cómo se nota? Sí que es verdad que hay que saber manejarlos. Hay que saber manejarlos muy bien. Y son complicados porque ya entran en esa edad de, como se suele llamar, la edad del pavo. Y sí que es verdad que me he dado cuenta que hay mucha diferencia. Hay niños que están en su edad, de sexto de 12 años, y hay gente que está como pues, 13, 14 años de la ESO. Y hay que saber llevarlos. Y creo que eso, pues, yo creo para, por ejemplo, que es, en mi caso, Mari Carmen lo lleva muy bien. O sea, yo me estoy quedando flipando. Con Mari Carmen, porque los lleva genial, cómo les controla, cómo les tal, y yo quiero aprender mucho de Mari Carmen en ese sentido, cómo saber controlarlos, porque claro, yo los tenía en verano, que decían váyate a la piscina, o juega al fútbol. No es lo mismo de, venga, ponte a hacer este ejercicio, yo te enseño, tal, entonces hay que saber, para mí hay que saber llevarlos, y es complicado, pero es un buen salto.
Yo creo que, o sea, hay muchísima diferencia, creo, en antes y ahora, o sea, y puede ser que esta diferencia venga por tecnologías o redes sociales, etcétera, porque, por ejemplo, Alberto y yo, o sea, no sé cuánto llevamos siendo monitores del campamento, a lo mejor, pues sí, con 16 años, no, con 15 años, fue nuestro último año, 6 años. Incluso en esos 5 o 6 años que ha habido, ya se nota la diferencia de los niños que venían de quinto y sexto a los que vienen ahora. O sea, a mí me da un poco de pena porque al final están o quieren estar más avanzados a lo que realmente son, que son niños, porque al final son niños. Y creo que a lo mejor para que nosotros podamos seguir con esta dinámica de que al final van a seguir siendo así y en un futuro seguirán siendo así, y esperemos que no bajen más de curso, pero... seguirán estando más avanzados de su edad, pues habrá que buscar la manera, habrá que formarse, habrá que leer o habrá que intentar aprender cómo llevarlos de manera diferente, porque al final un maestro de primaria no tiene ni idea de llevar a un chaval de 14 años, porque no es lo que tú has aprendido. Tú al final has aprendido qué es lo que tienes que hacer con un niño en una etapa escolar de 6 a 12 años. Entonces.
Pero mira, te interrumpo. En relación a eso, ¿no tiene la universidad que hacer esa reflexión y formarte para lo que viene? Porque yo me claro. acuerdo cuando nosotros empezábamos con el tema de digital, de las tablets y tal, Scunil todavía no tenía mucho de eso. Yeah. Y yo hablaba con la directora y decía, oye, que nos mandáis gente que va a entrar en clases que utilizan dispositivos digitales y tal, pues tendréis que incluirlo de alguna manera en la formación, pues sí. ¿no? Pues a veces la universidad reacciona un poco tarde, ¿eh? Y eso que es CUNY es muy buena, que hace las cosas muy bien y ahora trabajáis de una manera súper dinámica, o sea que yo creo que se adapta muy rápido, ¿no? Pero este cambio de quinto y sexto es un cambio que, aunque se ha venido produciendo en el tiempo, es muy significativo desde hace dos años hasta ahora.
Sí.
Eso significa que docentes, maestros que vais a entrar ahí, tenéis que tener formación
claro.
para saber cómo llevar esos grupos. Porque en secundaria estamos acostumbrados. En secundaria
claro.
siempre ha sido así, ¿no?
Claro. Entonces,
ya sabes lo que te encuentras y, bueno, yo creo que la gente más o menos tiene estrategias para ir llevando, ¿no? Pero en primaria no es lo común. Entonces, a lo mejor hay que decir a la universidad, oye, esto no nos tenéis que ayudar.
Déjame. Claro. Sí, sí, es lo que he dicho yo, al final el pues formarte, y yo creo que la universidad es quien debería hacer ese cambio, por lo menos alguna asignatura de una psicología que sea un poco más avanzada, de más edad, aunque no sea la edad que le corresponde.
Yo he visto cambios tan infantil, o sea que...
A ver, ¿y tú qué porque, cambios has visto en infantil? Ver,
porque es, pues por ejemplo, el tema de tecnologías, al final yo... Tengo primos de infantil de pues, 4 o 5 años que, claro, ven cosas que no tienen que ver. en TikTok, por ejemplo, o en redes sociales. Al final eso, vas a una clase, se lo dices a tu compañero, a tu amigo, este amigo tal, entonces al final, igual yo el año pasado en el colegio en el que estaba, eran cosas muy fuertes con 4 años. Yeah. Entonces yo luego soy monitora de campamentos también, no aquí, y yo estaba en infantil, claro, pero yo veía a los niños de sexto de primaria, que al final también tratas con ellos, y yo les escuchaba decir unas cosas que yo me ponía en mi piel de cuando yo tenía 12 años y era como impensable, ¿sabes? Al final, o pasas por la calle y ves a los niños que al final están con los móviles, no están jugando y tienen 12 años, es que tienen que jugar, es que tienen que, pues tienen que tener 12 años, ¿sabes? No sí, pueden... al final yo creo que la vida tiene sus momentos para todo, sus momentos para ser mayor, sus momentos para ser pequeño y tienen que disfrutar de lo que tienen porque no lo tienen más veces.
Y mira, aprovecho que estás en infantil para preguntarte, porque la semana pasada el programa fue sobre el proyecto de meditación que tenemos en el cole. Entonces tú que lo estás viviendo, ¿no? No sé si has visto ese proyecto en algún sitio más o
no.
Lo ves aquí, ¿qué te parece a ti que vienes un poco de fuera?
Mira, yo cuando los primeros días de prácticas, pues yo le pregunté, porque yo estoy con Marina, yo le pregunté a Marina que si nos hacía como la vuelta a la calma, pues después del recreo, que es lo que hemos hecho en todos los colegios, lo que se hace, que te tienen... Sí, cada vez que vuelven del recreo, vuelta a la calma y tal. Y entonces ella pues me explicó un poco pues todo este método, todo lo que llevamos y tal, y creo que me parece fundamental, me parece súper importante, porque al final ellos saben que tienen que tener ese momento para pensar, para relajarse, para también en su cabeza muchas veces con las cosas que van sonando, pues dar las gracias o pedir por o lo que sea, y creo que es... Me parece súper interesante, no la había visto nunca y es algo que a mí me ha gustado muchísimo y que yo, si puedo hacerlo en el futuro colegio donde yo trabaje o lo que sea, pues lo intentaré inculcar como sea.
Además es un proyecto que también en principio sube a primaria, luego de subir a secundaria, ¿no? No sé si en primaria lo habéis vivido, porque yo creo que va subiendo. Y bueno, es diferente. En infantil es que está súper consolidado.
Además, lo hacemos todos los días.
Han publicado un material en relación a eso enorme. Y es un proyecto que la idea es que abarque a todo el colegio, porque al final la meditación, y lo hice Nazaré Castellanos, que es una tía que es neurocientífica, es física además, dice que la meditación ayuda al cerebro a estar, no solo a estar más tranquilo, sino a comprender mejor las cosas.
También reflexionar un montón, que aunque sean 4 años, que le hacen preguntas como ¿y cómo te sientes cuando tu mamá te da un beso o lo que sea? Al final, si se lo pasas a sexto de primaria, pues con otro tipo de preguntas, reflexionan mucho y piensan en pues es que esto es lo que quiero, o a lo mejor esto no es lo que quiero, o cómo me siento cuando me pasa esto. También pues para abrirse, gestionar emociones, que es súper importante.
Sí.
Está muy bien.
Pues en primaria se va a hacer también, ¿eh?
No. Qué guay.
Lo digo, pues si sois futuros profes del cole, quién sabe, pues...
Lo haremos,
un proyecto que también requiere formación, ¿eh? De hecho,
sí.
La vamos a hacer próximamente con... Además, si estáis aquí, todavía haciendo las prácticas, os invitaré, si queréis, a que asistáis a la formación, porque la idea es traer una maestra Zen reconocida que ayude a una práctica que nos puede servir incluso para nuestra vida, no solamente para las aulas y tal, ¿no? Sino que creo que es una cosa que puede estar bien. Y más allá de que científicamente se haya demostrado que es súper útil y tal, es que es súper útil. Porque ahora muchas de las cosas que hacíamos en el aula que sabíamos que funcionaban, ahora resulta que viene un neurocientífico y te dice, sí, es que para aprender hay que querer, si no quieres no aprendes. O sea, cosas que, claro, efectivamente, si yo con un grupo no empatizo nada, pues los chicos no van a aprender, porque lo emocional es fundamental, ¿no? Porque, claro, ahora resulta que te lo demuestran. Viene alguien que te dice que en el cerebro, el sistema límbico, y si no, y tal, ¿no? El cerebro reptiliano y se bloquea porque no aprende y tal. Te da una explicación, pero al final tú sabes que aquellas clases con las que te llevas bien, ¿no? Con las que te respetan y con eso, aprenden mejor, ¿no? Entonces son las viejas cosas de la escuela que todos de alguna manera sabíamos, que ahora no las demuestran científicamente, ¿no? Pero que está ahí. Yo voy a decir una clave que yo creo que es fundamental, es la clave de todas las claves para ser un buen profe, ¿vale? Esto es un misterio, lo voy a decir, pero lo voy a revelar aquí, aunque seguramente ya lo sabéis, pero es la gran clave para ser un buen maestro, y con eso lo tienes todo ganado, es querer a los chicos. Esa es la clave. si tú las personas que tienes te las quieres y las quieres en lo que son, cómo son, en las dificultades que te dan, lo que sea, eres el mejor maestro que se van a encontrar toda su vida. Si no les quieres y es tu trabajo y te ganan la vida y yo quiero a mi familia y ya está y no quiero más porque yo tengo un núcleo de queridos y el resto no, pues bueno, pues vale, muy bien. Pero la clave es querer. No sé qué pensáis, pero yo, después de más de 30 años dando clases, creo que es la clave de todo.
Además, creo que cuando yo le digo muchas veces a amigos míos que no están estudiando esto o que lo están estudiando pero en otro sitio que no es CUNY, no como que se ríen, pero como que dicen, bueno, sí, vale, pues te lo pasas súper bien, soy niño de 4 años y tal. Y digo, ¿qué es que no es eso? ¿Qué es? Como algo más allá, que yo llego a mi casa, no sé, y es como otro sentimiento. O llegas aquí al colegio y vienes con ganas, te lo pasas de otra manera, lo sientes de manera diferente y es algo que no puedes explicar. Por mucho que yo le diga a mi familia que no tengo ningún profesor en mi familia o que yo vaya con mis amigos o lo que sea y diga, no, es que, o sea, yo para mí son mis niños, o sea, yo les quiero, yo cuando doy clases de extraescolar y luego por la tarde y digo, es que son como mis hijos, o sea, que yo no tengo hijos obviamente, pero lo ves así y ellos como, bueno, sí, tal, tendrás cari, y digo que no, que les quiero de verdad. Es difícil de explicar, ¿eh?
Sí, a mí también me parece súper importante el que un buen maestro quiera a sus alumnos. O sea, yo creo que al final, como tú has dicho antes, pasan un montón de tiempo con nosotros, muchos niños también tienen muchas carencias afectivas en su casa y al final si tú estás con ellos muchas horas al día y les muestras ese cariño, les hablas con ternura, les explicas las cosas bien, les quieres de verdad, yo creo que también hay un cambio muy grande entre que a ti te marque un profesor o no, en el que te quiera, ¿no? Al final, Alberto y yo tuvimos a Paloma, que ya se jubiló hace años, ¿no? Me imagino. Y yo a ella la recuerdo con muchísimo cariño porque yo me acuerdo que es que nos quería de verdad. Y bueno, y muchas otras profesoras que hemos tenido, por supuesto. Pero yo creo que es muy importante, sobre todo también porque ahora a lo mejor, como hay muchos problemas sobre divorcios o algún problema familiar que últimamente estaba un poco más a la orden del día, entre comillas, yo creo que muchos niños ahora tienen muchas carencias afectivas o el simple hecho de que van a casa y no les hacen caso o no le preguntan cómo es, qué tal el día. Entonces yo creo que nosotros como maestros, para ser buenos maestros, como te has dicho, Chema, pues creo que les tenemos que querer mucho y tenemos que pues ser también esa mamá o ese papá que está con ellos pues en el día a día, muchas horas al día.
Claro, al final es lo más importante porque somos otra figura más y en muchos casos, como ha dicho Paloma, no tienen la figura paternal o maternal, la que sea. Y no, o sea, nuestra misión también es acompañarles tanto en lo educativo pero también en otras cosas que necesiten, algún problema, alguna cosa que nos quieren contar. Entonces es importante quererles, entenderles y saber adaptarse a las necesidades de cada niño de forma que se sientan escuchados, queridos y pues aprendan a gestionar sus emociones y todo eso.
Y querer significa a veces también decir cosas poco gratas, ¿eh? A lo mejor en primaria, bueno, también, o no, a veces y tal, en secundaria mucho, ¿eh? A veces hay chicos que tienen que crecer y para eso tienen que escuchar algo que a veces nadie le dice. Porque están en una mala vía, ¿no? Por lo menos la sensación que da. Y no les quieres menos porque les diga, mira, tío, esto no es por aquí.
Yo creo que al final le quieres más diciéndole claro. Eso.
Cuando un profesor recrimina algo en una buena línea, ¿no? No en la línea de cállate y ya está. No. Te acercas a él y dices, mira, tío, creo que esto tal. El profesor se expone mucho porque está diciendo algo que puede sentar mal o incluso puede estar equivocado, porque a veces hacemos juicio y estamos equivocados, ¿no? Entonces ustedes te expones cuando entras con alguien en la intimidad, se lo dices, ¿no? Pero creo que lo tienes que hacer, porque si realmente te importa y le quieres, se lo tienes que decir,
¿no? Sí, igual que un padre o una madre te dice las cosas buenas y las cosas malas, un profesor también te lo tiene que decir y al final pues a lo mejor, sobre todo cuando eres adolescente, pues tener un profesor que te está ahí diciendo no, porque esto es por tu bien, dices, anda, ¿este qué está diciendo? Pero es que luego creces y te das cuenta y dices, joder, qué tonta fui, que no hice caso a este profesor, que me decía esto, me decía esto, me decía esto, y yo ni caso, y al final te das cuenta que es porque te quería y porque de verdad quería el bien para ti, ¿no?
Eso es también muy parecido a lo que nos dicen siempre nuestros padres y nuestros amigos. Pues un buen amigo es el que te dice las cosas buenas y las cosas malas, y los padres igual. Si no te dicen, no cojas eso porque quema, será para tu bien. Entonces es muy parecido a lo de un profesor, te ayuda, te dice esto no está tan bien porque tal, tal, tal. Entonces no es porque te odien ni nada de eso. Entonces yo creo que es muy importante el decir las cosas malas. O sea, malas en el sentido de que por aquí no vayas, a lo mejor esto tiene que ser así. Es que hace poco, bueno, no sé si te acuerdas tú, Paloma, en la universidad, nos pusieron un vídeo de que la palabra no está mal dicha. O sea, que a los niños no hay que decirles el no. Entonces, yo ahí cuando lo vi dije, yo creo que no. O sea, porque tú no puedes decir a un niño, sí, sí, pues a lo mejor de infantil o primaria, cómprame unos cromos todos los días, y siempre. Entonces ese niño no va a saber lo que es el no, y cuando llega, a lo mejor cuando te haga 15 años, digas, ha suspendido este examen, no. Y diga el sí, que sí, que no, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante saber diferenciar el no bueno del no malo, que va muy a raíz de lo que estamos hablando.
Bueno, pues Paula, Paloma, Alberto y Óscar, lo primero, daros las gracias porque, o sea, me encanta todo lo que decís, cómo lo decís. Es un programa muy bonito, la verdad, que puede pensar que tenemos un guión y esto es absolutamente improvisado. No. Es una conversación
yo me enteraba
espontánea.
Media hora.
Daros las gracias por vuestra disponibilidad, por venir, y enhorabuena, porque creo que habéis escogido la profesión adecuada y además creo que lo vais a hacer muy bien.
Muchas gracias.
¿Quién sabe si el día de mañana nos veremos en este lado oscuro, ¿no?
Ojalá.
Compartamos tiempo y cosas, ¿no? Y ahora, como despedida, siempre dejo a mis invitados, si quieren decir alguna cosa de despedida, pues os dejo, nada, que os despidáis como queráis.
Bueno, yo quiero decir una cosa, que el que no esté decidido si ser profesor o no, que lo intente, y que luche por ello, que es una de las cosas más bonitas del mundo, que es enseñar y aprender, y yo qué sé, es que los niños también son riquísimos, entonces
sí, que se atrevan. Sí, aportan muchas cosas buenas.
Que se atrevan y que da mucha felicidad.
Y que no nos digan más pinta y colorea, porque hacemos un montón de cosas muy iguales.
Sí, porque o sea, los macarrones todavía no los hemos visto. No,
porque para, claro, para que mucha gente sea ingeniero o lo que sea, pasa por infantil y ha pintado y ha coloreado.
Justo.
Entonces, que no tiene menos mérito hacer infantil o primaria, lo que sea, que está muy bien.
Bueno, pues nada, gracias a Edu, como siempre, que hace posible que esto suene y llegue. Así que un miércoles más, ¿quién vive?